RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de William Corso. En el programa de hoy vamos a hablar del modelo cognitivo de la conducta suicida y la intervención desde este modelo. Hoy nos acompaña Carolina García Galindo, psicóloga de la Universidad Nacional, con especialización en psicología clínica de la Universidad Católica y magíster en educación superior de la UNAD Florida. Docente de la UNAD desde hace 7 años, actualmente se desempeña como directora nacional del curso de personalidad. Bienvenidos. Bueno, bienvenida Carolina, es un gusto contar contigo el día de hoy.
Muchas gracias por tu invitación, Melissa.
Bueno, me gustaría que comenzáramos diciendo, bueno, ¿a qué hace referencia la conducta suicida?
Mira, la conducta suicida hace referencia a 3 conceptos. Según Martina Casullo, se divide en 3, ideación suicida, conductas e intentos suicidas, y el suicidio como tal. La ideación suicida corresponde a los procesos cognitivos y afectivos que varían desde sentimientos sobre la falta de sentido para vivir, la elaboración de planes para quitarse la vida, hasta la existencia de preocupaciones sistemáticas referidas a la autodestrucción. Es decir, son todos estos pensamientos y sentimientos frente a la idea de no querer vivir. Las conductas e intentos suicidas comprenden conductas variadas que incluyen desde gestos e intentos manipuladores hasta intentos fallidos de terminar con la vida propia. Es decir, son estos intentos que se hacen para quitarse la vida y que pues terminan fallando. Y el suicidio como tal incluye todas las muertes que son resultado directo o indirecto de comportamientos ejecutados por la propia persona y que pues obviamente esta persona logra cumplir su meta y es no vivir más.
Bueno, pues este tema es absolutamente crucial e interesante precisamente por su alta incidencia en nuestro país, ¿no? ¿Por qué es importante entonces tratar este tema?
Es importante tratar este tema porque en los últimos 7 años, digamos, hemos mantenido el tercer lugar a nivel Latinoamérica en altas tasas de suicidio. Es decir, las personas en Colombia optan por quitarse la vida y digamos comparativamente con otros países latinoamericanos obtenemos el tercer lugar, lo que significa que es una situación emergente, un fenómeno social urgente de atender por parte de nosotros investigadores y también nosotros psicólogos, al tener la responsabilidad de atender las crisis suicidas y también obviamente intentar prevenir este tipo de conductas.
Bueno, estas cifras que mencionas pues son absolutamente pues dramáticas, ¿sí? Pero me pongo a pensar realmente también en estos últimos investigaciones que se han hecho en cuanto a la felicidad, ¿no? Por el otro lado, mencionando que Colombia está también en los primeros países de índices de felicidad. Entonces,
sería contradictorio.
Sí, sería un poco contradictorio, ¿no? Se podría pensar como que se va de un extremo al otro, ¿no? O sea, ¿soy feliz o soy infeliz?
Sí, pues mira, estas estadísticas de las que te hablo, donde Cuba ocupa el primer lugar, el segundo Brasil y nosotros el tercero, son registros regionales, ¿sí? Pero a nivel global, obviamente estamos lejos de alcanzar cifras como las de Europa del Norte, como los países como China, donde la tasa de mortalidad por suicidio es altísima. ¿Sí? Entonces, digamos que comparativamente con nuestros otros pares, socioculturalmente hablando, pues tenemos altas tasas de mortalidad por esta causa, pero comparándolo con tasas, digamos, globales, pues estamos lejos. Lo que daría cuenta de que este estudio sobre felicidad, pues seguramente toma...
Sí, es a nivel mundial.
Es a nivel mundial. Entonces, ahí sí, obviamente, tendría coherencia el estudio. Sí.
Bueno, en otros programas habíamos hablado sobre los modelos que explican la conducta suicida, pero me gustaría que nos enfocáramos en el modelo cognitivo.
Bien, mira, Aaron Beck, a mediados del siglo pasado, años 50, empezó a estudiar, digamos, otras psicopatologías, específicamente la depresión, y él hace un modelo que nos habla sobre la triada cognitiva. Él dice que las personas tienen la posibilidad o la manera de interpretar la realidad de sí mismos, del futuro y del mundo con un filtro cognitivo. Es decir, que interpretan la realidad a través de cómo ellos han desarrollado, aprendido la manera de pensar, su manera de pensar. Y habla entonces de pensamientos, esquemas, ideas, que para estos casos, por ejemplo, la ansiedad o la depresión, pues en las personas están distorsionadas. O sea, son pensamientos o esquemas distorsionados o esquemas maladaptativos, también se les dice, que no le ayuda a la persona a interpretar la realidad de una manera más adaptativa o más flexible, sino que ven todo, digamos, desde el miedo o desde la tristeza o desde el negativismo, y esto, digamos, es como una condición individual, por eso cognitiva, que los hace más vulnerables a presentar este tipo de patologías. Frente al modelo de la conducta suicida, entonces él, al estudiar, digamos, tantos pacientes depresivos, encontró que muchos de ellos tenían altos niveles de desesperanza. Y en estudios longitudinales donde se vigilaban, supervisaban a estos pacientes con desesperanza o sin desesperanza, se encontró que los pacientes depresivos que presentaban desesperanza a lo largo del tiempo aumentaban la posibilidad de tener una crisis suicida e incluso de morirse a causa del suicidio. Entonces, Beck también, digamos, es como el exponente más importante, el que se ha encargado de la investigación sobre conducta suicida en Estados Unidos durante los últimos 30 años, y es por eso que es tan importante este modelo explicativo. Él dice que hay factores de vulnerabilidad disposicional, es decir, que todas las personas pueden, si tienen estas condiciones que voy a nombrar, pueden estar más cercanos a sufrir una crisis suicida que otros que no tengan estos factores disposicionales. ¿Cómo se detonan? ¿Cómo detonar una crisis suicida? Es decir, tienes los factores disposicionales y ante situaciones de estrés en la vida puedes llegar a tener un acto o una crisis suicida.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Salud Global.
Conversaciones con Clio. En la voz de sus actores, experiencias y recorridos por las sendas de la investigación. No olviden nuestra sintonía todos los martes a las 11:30 a.m. por la radio UNAD Virtual.
Bueno, continuando con el modelo cognitivo, ¿qué más podríamos destacar del modelo?
Sí, básicamente que hay factores que predisposicionan a la persona y que si, digamos, en conjunto con trastornos psiquiátricos como, por ejemplo, esquizofrenia, depresión, ansiedad, un trastorno de la personalidad límite, que son como, digamos, los trastornos que están asociados a conducta suicida, se articulan con estos factores, y además hay una crisis de estrés o factores ambientales que puedan disparar todo este conjunto de vulnerabilidad, pues se puede caer o tener una crisis suicida. Pero no necesariamente, es decir, no se debe tener o no debes tener una psicopatología de base para tener en algún momento de la vida una crisis suicida. Es decir, que pareciera ser más importantes los factores de vulnerabilidad disposicional para que esto pueda darse, es decir, articular situaciones de estrés más factores de vulnerabilidad disposicional. Estos factores de vulnerabilidad disposicional, Beck los encuentra en sus estudios con pacientes que han tenido intentos suicidas o ideación suicida, y los clasifica en 5 factores, como son la impulsibilidad, el déficit en solución de problemas, estilos de memoria sobregeneralizados, estilos cognitivos mal adaptativos y rasgos de personalidad, específicamente lo que tiene que ver con ser perfeccionista. Entonces, estos factores predisponen a la persona para que en situaciones de estrés pueda tener crisis suicidas. El estilo de memoria sobregeneralizado hace referencia a ese estilo en que la persona no puede evocar recuerdos específicos, sino que, por ejemplo, cuando se le pide que recuerde algo sobre cómo era la relación con su padre, en las Navidades, en una Navidad específica, él solo dice, no, todas las Navidades eran de tal manera. O sea, no puede encontrar recuerdos específicos y detalles específicos, sino que todo lo sobregeneraliza. Lo siempre era así, o las vacaciones siempre íbamos a la casa de la abuelita. en el colegio siempre tal cosa, pero no puede encontrar en su memoria, evocar recuerdos específicos, lo que no ayuda a la persona a que encuentre en él recursos en su pasado en donde, por ejemplo, las situaciones fueron diferentes, sino que siempre sobregeneraliza.
¿Pero esta sobregeneralización es sobre recuerdos negativos o pueden ser también positivos?
Pueden ser sobre ambos recuerdos, pero obviamente cuando la persona tiene este estilo de memoria y está asociado a una conducta suicida, pues generalmente son recuerdos sobregeneralizados sobre eventos negativos. Es decir, su sobregeneralización está específicamente sobre cosas negativas. Frente a la impulsividad, también se tiene relación con la agresividad y la hostilidad. Es decir, personas muy impulsivas, agresivas y hostiles pueden, digamos, también caer en actos suicidas más fácilmente que otros que no lo son.
Bueno, ¿y cuáles serían los rasgos de personalidad más relacionados con la conducta suicida?
Como dije anteriormente, los estudios frente a rasgos de personalidad y conducta suicida se han enfocado en encontrar como rasgo predominante y significativo el perfeccionismo. Las personas perfeccionistas, pues, pueden, digamos, vulnerarse a sí mismos con esta característica porque no, digamos, o sea, como que esto les hace no tener una tolerancia a la frustración, uh-huh, quieren que todo salga perfecto, como que nadie, por ejemplo, puede dejarlas si ellas son perfectas, se frustran más fácilmente que las otras personas y pueden en un momento dado caer en una crisis suicida. Es la flexibilidad la que hace que las personas sean, digamos, mentalmente sana, si lo podemos decir de alguna manera. La flexibilidad hace que las personas encuentren soluciones alternativas, uh-huh, que piensen que, bueno, hice mi mejor esfuerzo, pero si no salió como yo quería, no es el fin del mundo, algo así.
Uh-huh. Que igualmente se adapten pues a diferentes tipos de situaciones y situaciones posiblemente también problemáticas o estresantes, ¿cierto?
Uh-huh. Exactamente.
Bueno, y igualmente desde este modelo se plantea una terapia, ¿no? Para establecer, pues para tratar a la persona en riesgo suicida o que ha como tal realizado algún tipo de conducta suicida.
Uh-huh. Sí, señora. Exactamente. La idea de haber explicado el modelo es intentar explicar también cómo se hace la terapia. Beck y Wenzel desarrollan un tipo de terapia cognitiva breve que, digamos, han experimentado en pacientes o que han utilizado en pacientes después de vivir un evento o un intento suicida. Este tipo de terapia cognitiva breve lo desarrollaron o lo utilizaron con 120 pacientes en una clínica en Nueva York que habían tenido un intento suicida. Entonces dividieron el grupo en dos y decidieron mirar cuáles eran los efectos de su modelo de terapia frente a la terapia convencional, es decir, a esos cuidados psiquiátricos convencionales que tienen los pacientes después de haber vivido un intento suicida. ¿Qué encontraron ellos? Que se redujo a la mitad el riesgo de sufrir una recaída, es decir, que las personas que obtuvieron, además de los cuidados convencionales, más la terapia cognitiva breve, redujeron la incidencia de tener otra crisis suicida, comparado con el grupo que no tuvo este tipo de terapia. La terapia se desarrolla en 10 sesiones. Se dividen estas 10 sesiones en fase inicial, intermedia y últimas sesiones. Los objetivos y de esta terapia básicamente es aumentar la esperanza en las personas, es decir, disminuir la desesperanza. Las primeras fases, es decir, la que va de la 1 a la 3, entonces, ¿qué se hace con esta persona que ha tenido esta crisis? La idea es comprometer al paciente con el tratamiento. ¿Cómo se hace esto? Básicamente, Beck y Wenzel dicen que hay que dejarlo hablar de su historia personal, que es muy importante la empatía, el rapport en estas dos primeras sesiones, en donde se debe realmente como escuchar a la persona, atenderla a la hora que sea necesaria, ser flexible en la hora de la atención, es decir, que si la persona falta la cita, estarla llamando, decirle que por favor se puede reprogramar, que si es necesario, que si no quiere salir de la casa se puede atender por teléfono, es decir, todo el objetivo principal de estas tres sesiones es adherir a la persona al tratamiento, básicamente porque cuando la persona sale de una crisis suicida, cuando la persona le dan de alta en el hospital, es cuando más se eleva el riesgo de que vuelva a intentarlo. Entonces, por eso es primordial que la persona se sienta a gusto con el terapeuta y que crea que esto va a funcionar. Además, se debe hacer una orientación al paciente acerca del modelo cognitivo, es decir, hacer psicoorientación. Se debe explicar de qué trata el modelo cognitivo, se le enseña a la persona a identificar esquemas, pensamientos distorsionados, etc. También se desarrolla un plan de seguridad, es decir, en donde se le indica o se le ayuda al paciente a hacer, en caso de una crisis suicida mientras dura la terapia, qué puede hacer. Pero obviamente esto debe surgir del paciente en compañía del terapeuta. Entonces, lista de teléfonos de urgencias psiquiátricas, tener el teléfono del terapeuta, tener el teléfono de otras personas que puedan ayudar. Es decir, que el terapeuta sepa que la persona pueda pedir ayuda en caso de que durante las sesiones, durante el tratamiento, la persona pueda obtener ayuda para su crisis. También se desarrolla una conceptualización cognitiva del intento de suicidio. Esto significa que el terapeuta identifica pensamientos e ideas que están ahí en el sujeto y que hace que puedan disparar estas crisis suicidas. En la fase intermedia que va de las sesiones 4 a las 7, entonces se trabaja con técnicas como tarjetas de afrontamiento, construcción de un kit de esperanza y habilidades conductuales de afrontamiento. Las tarjetas de afrontamiento, ya identificados esos pensamientos centrales, el paciente las escribe en unas tarjeticas y por detrás, tarjetas que él va a cargar en su billetera o en su bolso, y por detrás va a escribir todo lo que refuta esa idea. Es decir, si él dice es que nadie me ama, por detrás él va a poner todo lo que en terapia pues sea hablado y va a decir, no, sí, me ama mi mamá, mis amigos, tengo una mascota que me ama, o tengo una pareja, o mis hijos, etcétera. Todas esas situaciones reales que confrontan su idea, que está ahí como persistente. De tal manera que cuando venga esa idea a su mente, o al insight, ella o esa persona pueda leer su tarjeta, que le puede en ese momento pues evitar la crisis. La construcción de un kit de esperanza es, ahí es un trabajo como de manualidades, en donde la persona tiene una caja de recuerdos o objetos evocadores de esperanza. Es decir, puede ser la foto de los hijos, el osito de peluche que le recuerda el amor de su familia, bueno, etcétera. Depende de la persona, obviamente esto se construye con la persona, donde esta persona trae objetos que le van a recordar diariamente porque es mejor estar vivo. Y por último, habilidades conductuales de afrontamiento. Son todo este tipo de tareas conductuales, es decir, motoras, que lo van a distraer en una situación, cuando llegan los pensamientos que le puedan generar una crisis suicida. Por ejemplo, si llega el pensamiento de nadie me quiere, es mejor estar muerto, entonces esta persona va a salir a caminar, o se va a dar un baño de agua tibia, o va a llamar a una persona, o va a ir a una clase de baile, o algo conductual que lo haga salir o distraerse.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Salud Global.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Bueno, ya para concluir, ¿cuál sería la fase final de la terapia?
Bueno, en las últimas dos sesiones, es decir, la sesión de la 8 a la 10, vamos a desarrollar con el paciente la estrategia de prevención de recaídas. En estas sesiones la meta es identificar que el paciente ya tiene, digamos, habilidades cognitivas y conductuales para afrontar una crisis suicida sin necesidad, digamos, de tener como la intervención del terapeuta. Es importante también tener en cuenta que en las anteriores sesiones se ha tenido que trabajar todo el tema de las redes sociales, es decir, cómo se vinculan otras personas significantes a la persona en esta situación. Por ejemplo, si trabajamos con niños o adolescentes, tenemos que tener en cuenta en la terapia la familia. Ellos tienen que estar vinculados a comprender también cómo funciona toda la terapia cognitiva y cómo son parte principal de la prevención de las recaídas. Bueno, pero entonces, ¿cómo es esa estrategia de prevención de recaídas o cómo funcionan estas sesiones? Funciona a través de la imaginación. Vamos a poner a las personas en situaciones extremas, disparando en ellas, pues obviamente, todos esos pensamientos con situaciones similares a las que provocaron anteriores crisis. Y vamos a llevar a la persona a vivir esa situación extrema y que ella nos vaya diciendo cómo lo solucionaría. Es decir, la persona va a decir, no, pues salgo a llamar a mi mejor amiga, y ella va a decir, no, pero tu mejor amiga no te contesta, ¿qué vas a hacer? Etcétera, etcétera, hasta llevar a la persona a que realmente pueda solucionar su situación utilizando todas las estrategias que aprendió durante la terapia.
Bueno, toda la terapia como la planteas es muy interesante y realmente creo que para todos los psicólogos y para los psicólogos en formación, pues nos has dado pues una información extremadamente valiosa. Y particularmente pues me llamó la atención las tarjetas y la caja como de esperanza, ¿no? Para poner todo esto que nos lleva a estar en un estado, digamos, de alegría, de, como su nombre lo indica, pues de esperanza, de confianza en la vida, lo cual puede ser utilizado pues por cualquier persona que esté triste y no necesariamente, digamos, a partir de una crisis suicida, sino, digamos, en este momento cualquier persona que se encuentre triste, que se sienta desanimada, puede empezar a crear esa caja para como evocar esos recuerdos y todas esas cosas bonitas que le traen esperanza a su vida. Bueno, gracias Carolina por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.